respuesta de Donald Trump sobre el futuro de Gaza. El grupo terrorista Hamas ha añadido que está listo para iniciar de inmediato negociaciones con mediadores para discutir los detalles de la puesta en marcha del plan. Insisto, ultimísima hora. Hamas anuncia en un comunicado que acepta negociar y que acuerda liberar a todos los rehenes israelíes, 2 años después, vivos o muertos. La noticia durante el día, aquí en casa, es sin duda ese nuevo informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, Koldo y la banda. 300 folios en los que la Guardia Civil revela que el exministro operaba de manera continuada con ingresos en efectivo en varias cuentas bancarias. Son al menos 95.000 euros los que ha podido descubrir la UCO. Ese informe habla con pruebas gráficas de sobres con fajos de billetes. Esta era la manera que tenía la trama para poder seguir moviendo dinero, se sospecha, bajo el radar, y algunos de esos sobres se recogían, según la UCO, en la propia sede del PSOE. Algo que ha negado el propio Ábalos esta misma noche. Lo último es su respuesta, que ha llegado a través de redes sociales. Insiste en que es inocente y que no hay ni rastro de alguna práctica ilegal. ¿Qué tal, Alba? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha sido X, el antiguo Twitter, el medio elegido por Ábalos para defenderse una vez más, porque él defiende su inocencia y con un mensaje larguísimo pone en cuestión, según él, las pruebas que aporta hoy el informe de la UCO. A ella apunta directamente el exministro, acusa a esta división de la Guardia Civil de haber hecho público el auto antes de enviárselo a las partes implicadas en el caso, de entorpecer su derecho de defensa y de una intencionalidad tendenciosa y de actuar con un sesgo claro. Se apunta apoya Ábalos en que el PSOE ha negado esa presunta financiación ilegal y dice que él siempre ha justificado todos sus ingresos, hasta pagos por Bizum y simples aguinaldos para sus hijos. El ex número 3 del PSOE se queja también de que nunca ha habido incremento patrimonial y que al final lo que se le está investigando es su vida privada o su estilo de vida, y eso para él, dice, es algo absolutamente innecesario.
Sí, una vida privada, como todo el mundo sabe, en el caso de Ábalos es absolutamente ejemplar. En Francia niegan también esa financiación irregular y se defienden otra semana negra para el gobierno, en Ferraz, quiero decir, la sede del PSOE. Una que ha culminado con este informe de la UCO, con la fecha para el juicio del fiscal general del Estado y con el señalamiento del juez Peinado por el papel fundamental, dice, de Sánchez en los delitos atribuidos a Begoña Gómez. En Moncloa evitan descartar ningún escenario judicial en el caso de la mujer del presidente y buscan frenar la instrucción. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, todo puede ser a partir de ahora. Eso advierten desde el gobierno, que maneja cualquier escenario judicial después de que Juan Carlos Peinado haya señalado directamente a Pedro Sánchez para apuntalar la acusación contra Begoña Gómez por 5 delitos de corrupción. En el entorno presidencial se disparaba el malestar porque consideran que el juez ha buscado ahora el titular contra Sánchez, además de dar a sus ojos munición al PP. En público, Félix Bolaños se ha revuelto contra el marcaje a su jefe.
En algo sí estamos de acuerdo. Begoña Gómez está incursa en este procedimiento judicial porque es la mujer del presidente del gobierno. Si no fuera la mujer del presidente del gobierno, seguramente no habría ni causa. Y por tanto, estoy convencido que la verdad se abrirá camino.
En verdad, para el Ejecutivo, prever la evolución de la causa representa un ejercicio de riesgo. La cabeza de Peinado no sigue siendo ajena, avisan los dirigentes socialistas, aunque en sus cálculos Begoña enfila el camino hacia un jurado popular el año próximo. La Moncloa fía el freno de la instrucción a los recursos de la defensa y la fiscalía acumulados en la Audiencia Provincial de Madrid.
Con todo esto encima, desde el PSOE han querido poner toda su atención en su nuevo plan para blindar el derecho al aborto en la Constitución. No se habla de otra cosa en la calle. Para ello necesitan el apoyo de 3/5 partes del Congreso y otros 3/5 del Senado, algo imposible, porque desde el PP ya rechazan hacerlo. Los populares creen que los de Sánchez buscan, con este movimiento, una nueva cortina de humo para que no se hable de sus cosas. Maribel Sánchez.
Lo saben perfectamente en Moncloa, pero es que además se lo recuerdan alto y claro desde el Partido Popular. Para reformar cualquier artículo de la Constitución necesitan a los de Feijóo, pero es que estos dicen que el debate no tiene sentido porque la opción de abortar ya está permitida, regulada y avalada por una sentencia firme del Constitucional. ¿Por qué entonces este revuelo? Pues lo ven como una cortina de humo para tapar la corrupción, los nuevos informes de la UCO, dice Miguel Tellado, en vez de proteger a las mujeres.
No tiene votos para convalidar un simple decreto Parlamento y pretende modificar la Constitución? ¿En serio? Creo que este anuncio responde a la situación desesperada en la que se encuentra Pedro Sánchez. Lo que hay que blindar en la ley es la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Y ojo, porque les recuerdan que esa misma reforma de la Constitución para blindar el aborto ya la planteó Sumar hace meses y que fue la propia ministra de Igualdad la que la rechazó.
Hoy hemos escuchado por primera vez audios de lo que sucedió durante el CECOPI, celebrado el Día de la Dana en Valencia. Esas grabaciones revelan que los presentes valoraron alertar a la población de las inundaciones con un mensaje a los móviles 3 horas antes de que finalmente se hiciera. Hoy ha continuado el juicio con un testimonio clave. Santi Pacheco, buenas noches.
Buenas noches. Hoy declaraba un técnico forestal que estuvo en la reunión en la que los máximos responsables de emergencias gestionaban el temporal, el famoso CECOPI, y le ha contado a su señoría que allí la que mandaba era la exconsellera de emergencias Salomé Pradas, y cuando por fin apareció el presidente Mazón, entonces fue el que tomó el mando. También recuerda que a las 5 ya se habló de mandar un mensaje de alerta a la población a través de los móviles, el famoso Es Alert. Era el inicio de la reunión y entonces preocupaba mucho la situación de Utiel, con bastantes zonas inundadas y con la gente en los tejados. Este testimonio coincide además con un